Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita, no de Guajiro Peña, de los Medias Rojas de Boston, que en este momento por ahora, están derrotando a Houston.
Me alegro que haya este momento, porque esto no se queda así, es 2-1.
Si está cerrado el partido, señores, esto es estaremos hablando después.
Radio Martí, desde Miami, les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillísimo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente. Delfín Coca, de la Cruz, Santa Cruz, Espantacruz.
Santa Cruz del Sur.
El muchacho que tiene...
Pali, delicia.
Impuso récord en Cuba, en el Cerro específicamente,
él
la capital
no sabe
cubana.
Ni dónde nació.
A los 5 años le entregaron la llave de la ciudad del Cerro. Increíble, ¿eh?
Impresionante. Sí. Muy bien, tenemos vía telefónica desde Kendall a Rafael García Toledo.
Rafael, ¿cómo estás, mi hermanito?
Buenas noches, Olímpico. Bienvenido.
Muchas gracias. Cuídense mucho. Ok. El pitcher de los Astros ya encontró la goma, esto titubeó un poquitico,
sí.
Está pichando como es él.
Bueno, Dallas Keuchel en el primer inning, en los 3 primeros bateadores se le conectaron hits,
uno detrás del otro.
Uno detrás del otro, pero ya se ha recuperado.
En este acaba de despachar a Mookie Beck, al italiano, y a Julito, uno detrás del otro con 3 roletazos.
Bueno, todo sucedió por el batazo descomunal que metió Julito Martínez por el left field y anotaron la carrera. Ahora, con una suerte, esa bola por media pulgada no fue favor.
Bueno, muy interesante el Olímpico porque se ha comentado por diferentes medios, también opiniones de los fanáticos, que básicamente esta va a ser una serie con mucho bateo. Pero hasta el momento, como señalaste, después del primer inning, cuando se complicó Keuchel, se recuperó y lo ha hecho muy bien. Y bueno, señores, Ovaldi lanzando, comenzando el partido, 99, 101 millas, 100. Sí. Así que ha estado con su recta impresionante. Ya esa gente libre.
Sí. 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 Es lo siguiente, en realidad no están bateando. Tú miras el promedio de los, por ejemplo, de las Medias Rojas. Hay solamente 2 personas sobre 300. Sí. La mayoría están por debajo de 200. Están Mookie Beck y Devers. Son los únicos que tienen más de 300. Los otros, aunque son nada más que 3 juegos, ¿no? Pero los otros están en 150, menos de 200.
Claro.
Así que no, en realidad no se han disparado a batear todavía.
Bueno, Olímpico, el jueves pasado en el...
Perdón, ustedes se están anticipando demasiado. Ni siquiera he presentado aquí a la mitad
adelante,
a la gente.
Presenta...
Ni siquiera he dicho, bienvenidos amigos, que el Guajiro Peña de la capital de Cuba.
Mira, aquí está por ahí. Mira.
Sí, que Efraín García está con nosotros. Ya ustedes están en el segundo bloque del programa y todavía no
hemos
ni presentado a la mitad del personal que
Oye,
hace posible.
La calle está...
No, que todo el mundo famoso aquí.
Déjame hablar con Rafael una cosa, porque Rafael, tengo nostalgia hoy de nuestro béisbol. Y hoy el segmento mío, Rafael, se trata de los peloteros cubanos que jugaron de 50 a 62 en Cuba y que jugaron también en Grandes Ligas. ¿Ok?
Okay.
Y ahí tienes muchas figuras que tú conoces.
Hoy tenemos 1 hora y media, así que no hay problema.
Hoy tenemos 1 hora y media y un programa cargado de acción, especialmente 2 partidos de postemporada. El primero de ellos, les vamos a contar ahora que venga, la musiquita del número 1, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En este momento en vivo, desde Houston, Texas, los Medias Rojas de Boston con Eovaldi en el montículo, derrotando por ahora a los Astros de Houston, 2-1 en la parte baja del 5th episodio. Estamos viendo el partido mientras les brindamos a ustedes este show. Hoy hay 2 partidos de postemporada, un regalo para los fanáticos de la pelota. Qué pena que ninguno pudo entrar en el horario de transmisión de Radio Martí El primer partido que se está efectuando ahora arrancó a las 5:09 y el segundo partido que tampoco le podemos brindar a las 9:10 de la noche esta noche. Así que de cualquier manera, los Medias Rojas de Boston tratando de tomar ventaja de 2-1 en esta serie contra los Astros de Houston, y más tarde los Dodgers de Los Ángeles harán todo lo posible por empatar su serie contra los Cerveceros de Milwaukee. Guajiro Peña.
No, tú hablaste muy bien, pero ¿sí? Houston está buscando también de hecho arriba 2-1.
Claro. Okay, pues bueno, Olímpico, el pasado jueves estuvimos hablando de G. González. Había sido adquirido el pasado 30 de agosto por parte del equipo de los Cerveceros, procedente de Washington. Ahí enviaron dinerito en efectivo al equipo de Washington y dos jugadores de Liga Menor que no lo conoce nadie, solamente su familia. Y bueno, abordamos el tema de la presencia ahí de Gio, porque iba a abrir el primer partido, lanzó muy poco, lo quitaron el segundo inning, pero en parte se debe, aunque en el 2018 no lanzó ningún partido por los Nacionales ante los Dodgers, de por vida, tiene 6 aperturas Gio González, lanzando por Washington ante los Dodgers, con récord muy bueno. Tiene un promedio de carreras limpias de 1.89, 4 victorias y una derrota, y básicamente por eso el manager Giovinita lo utilizó como primer abridor. Y yo lo señalé el jueves pasado, que básicamente lo iban a utilizar en el primer juego, en el cuarto, y si hace falta un séptimo y último partido, creo que también van a depender, porque Giovinita se está caracterizando últimamente por enviar un abridor, y si lo hace bien, lo utiliza 3 o 4 entradas, lo saca porque tiene un buen relevo intermedio, ¿no? Así Olímpico.
Yo oigo a Demi hablando, parece que tú podías ser buen manager, ¿tú sabías eso, no?
Bueno, lo que pasa es que en el juego que pichó Gio González, la estrategia era usarlo solamente 2 innings, todo el mundo que estuviera listo en 2 días, y eso lo usé. A él no le gustó nada que lo sacaran cuando en realidad no había pichado mal, anotaron una carrera.
Un jonrón.
Sí. Y eso, la gente era, dejaron a ir ese que estaba punchando todo el mundo, le daban 3 innings, además tuvieron 2 innings nada más.
Sí, y lo gastaron porque como Hader lanzó 3 innings en el primer juego, no pudo lanzar en el segundo. Y ayer le lanzó creo que a un bateador nada más, 1 o 2.
Exactamente.
Y entonces yo creo que ese primer juego, vamos a ver, ustedes recordarán que la última vez que los Dodgers ganaron la Serie Mundial en 1988, Tommy La Sorda, que aquí lo queremos muchísimo, yo creo, en opinión mía y también en la opinión de muchas personas, le quemaron el brazo a Earl Hershiser.
Sí, señor.
En esos playoffs y en la Serie Mundial, porque lanzó tanto, pero tantos innings, que Earl Hershiser nunca fue el mismo después de eso.
No, y precisamente en esa Serie Mundial fue elegido el jugador más valioso, ganó 2 de 4 por los Dodgers. La última Serie Mundial que ganó Los Ángeles.
Sí. La Sorda es bastante conocido por eso, por llevar a la gente completo, y los Dodgers varios pitchers los han quemado, porque vaya, todos siguen la política esa que pinche. Sí.
Bueno, la quemada que le dieron a Hershiser no solamente fue en la Serie Mundial, fue en el campeonato de la Liga Nacional contra los Mets, que si mal no recuerdo fueron a 7 juegos, y Hershiser lanzó 3 veces, y eso contribuyó. Y luego cuando vino la Serie Mundial también lanzó 2 aperturas y 1 vez en relevo, y por eso los Dodgers ganaron.
Y básicamente en el caso de Hershiser fue un pitcher promedio en Grandes Ligas. No fue una gran cosa, ¿verdad, Olímpico?
Bueno, fue un buen pitcher.
Yo diría promedio, entre promedio y un poquito más arriba.
Bueno.
Ah, Guajiro Peña quiere saber por qué no se ve la televisión, está apagando las luces. Lo que él no sabe es que este programa está saliendo por Facebook Live y ahora la linda cara de Guajiro Peña no se va a poder ver.
Se ve un poco oscuro, no, pero así estamos bien.
Él apagó las luces para ver la pelota. En este momento, los Astros de Houston bateando en la parte baja del 5º episodio, perdiendo por 1 sola carrerita. Eovaldi lanzando tremendo partido. Qué pena que nunca lanzó así aquí con los Marlins,
sí,
ni con los Yankees, porque si no lo hubieran dejado ir.
No, y tremenda recta que tiene el muchacho.
Él tuvo una etapa que era muy novato. Esta gente, los Marlins, como son especialistas en mandarlo a gente que tiene futuro de fuera del partido, del equipo. Pero él después tuvo una caída muy grande, se lesionó, lo operaron. Fue a las ligas menores,
no puedo ver.
Y allá cogió, vamos a decir, aprendió mucho y subió, y ahora se ha rehecho completamente, reinventado.
Bueno, y hablando de los Marlins, ¿ustedes se acuerdan esa escultura picúa que había en el jardín central?
A mí me gusta.
Que cuando un Marlin conecta un jonrón, un pez vela comienza a dar vueltas y vueltas y buenas. Bueno, eso que la mayoría de la gente lo ve como una cosa picuda típica de Miami, se va el próximo año, sí. No va a existir más nunca. Aquí tenemos el cable de que a partir del próximo año van a quitar eso. No sé si van a poner flores o asientos o lo que... Cualquier cosa, mucho.
Sí, a mí así. Me gusta, déjame decirte, Pepito, esa escultura, pero lamentablemente va a ser removida. Y ya lo probó la comisión del condado Miami-Dade, así que no veremos sí. más.
Bueno, tenía que aprobarlo. Hay tres entidades que tienen que aprobarlo.
Claro.
Jire llegó y dijo, la voy a quitar.
No puede ser así.
No, le dijeron, si eso no es tuyo. Claro. Entonces, que tú lo puedes quitar. Ahora, hay otra cosa que es que el escultor tiene que dar el visto bueno.
Bueno, porque, sí. Rafael Altuve acaba de anotar la segunda carrera de juego.
Estamos como... empatados 2-2, damas y caballeros. Guajiro, ¿cómo fue que yo estaba leyendo lo de la escultura? No pude ver cómo anotó la carrera.
¿Viste?
Pero ¿cómo fue? Nárramelo.
Vino Altuve, le dieron la base, después metieron G y ahora metieron tremendo doble, anotó. Pero Altuve está designado como mejor porque se lastimó.
Sí. A ver, aquí está. Sí. Hay un error de Devers, la pelota por debajo del guante de tercera base.
El también dominicano Eduardo Núñez comenzó como tercera base, pero hizo dos malas jugadas comenzando el partido.
Estuve cogiendo como estaba dando con la pierna derecha, pobrecito.
El juego está empatado 2-2 y los Astros siguen amenazando con hombre en segunda base. Está bateando Marvin González, que manda un rolling al shortstop. Y se convierte en el tercer out, González. Muy bien.
Así que el partido muy cerrado hasta el momento, señores.
Empatados 2-2, damas y caballeros. Si ustedes querían dramatismo, aquí lo tienen. Muchos en Cuba querían saber por qué no pudimos dar este partido. Nosotros nos hemos comprometido a brindarles a ustedes partidos de Grandes Ligas.
Claro.
Recuerden que nosotros tenemos una programación completa. Estamos cubriendo en este momento la reunión en las Naciones Unidas. Estábamos cubriendo... lo que estaba pasando en Cuba hace poco con Madariaga, y entonces no podemos romper la programación a las 5 de la tarde para brindar de un día para otro para brindarles a ustedes 4 horas de Grandes Ligas, y tampoco podemos hacerlo a las 9 de la noche.
Pero de todas formas estaremos pasado mañana jueves a las 8:30 de la noche brindándoles, bueno, el programa del Duro 50 comenzará a las 7.
Estamos quitando el partido
entre el Boston.
Gurriel ha bateado 3 veces por tercera base, lo han sacado. Okay. Increíble. La primera vez, la tercera base que se lastimó, pusieron otro. Y entonces le quitó un hit. Y ahora vino el último out, fue Gurriel por tercera base otra vez. Pero el juego está empatado. Así que, Rafael, aquí tú le vas, Rafael.
Oye, lo que pasa es lo siguiente, Guajiro, te lo tengo que decir para que los oyentes, para pedirle excusa a los oyentes. Como tú hablas ahí, el resto de la gente no se oye porque están hablando. Yo me estoy explicando una cosa y tú le metiste el cuento de Gurriel arriba que no venía en caso. Me da pena con eso, pero esa es la realidad. ¿Okay? Entonces yo que estoy por teléfono, estoy oyendo las cosas como las oyen los oyentes. Y no se oye, no se entiende lo que dijeron ahí. ¿Okay? Muy bien.
Okay, no, les quería recordar que el correo electrónico para que nos escriban, pónganlo, estaba ahí puesto hace poco, deportes@bbg.gov, para que nos escriban, deportes@bbg.gov, y ya tenemos cartas de Cuba. 33 peloteros cubanos cobraron casi $200 millones en el 2018 en el béisbol de las Grandes Ligas. Y aquí está la lista. Esta me la manda con mucho cariño Eric Barromero, allá de Eric de Cojimar. Joenny Céspedes, $29 millones, el que más cobró. Aroldis Chapman, $15 millones. Yasmani Tomás, aunque...
Y no jugó en Grandes Ligas.
13.5 millones. José Pito Abreu, $13 millones. Juli Gurriel, $12,400,000. Kendrys Morales, $12 millones. Rusney Castillito, $12 millones, y tampoco está jugando. Yasiel Sico Puig, $9,214,000. Yasmani Grandal, que anoche se ponchó tirándole a dos pelotas malísimas, $7,900,000. Jonder Alonso, $7 millones. José La Candelita Iglesias, $6,200,000. Adeni Echavarría, que este año estuvo con 3 equipos, poco menos de $6 millones. Raizel Iglesias, poco más de $5 millones. Arruebarrena, Erisbel, 5 millones. Jorge Soler, 4 millones 600 mil. Héctor Olivera, 4 millones 600 mil. Yaisel Sierra, 4 millones y medio. Juan Pablo Martínez, 2 millones 800 mil. Alermis Díaz, se muere de hambre, pobrecito, solo 2 millones. Dayan Toscano, 1 millón 800. Leonis Martín, 1 millón 700. Lourdes Gurriel Jr., 1 millón 400. Odrisa Merde Spain, 1 millón 90 mil. Guillermo Heredia, 714 mil pesos. Robenis Elías, 598 mil. Joan Moncada, salario mínimo. Yanti Díaz, salario mínimo. Sionel Pérez, salario mínimo. José Miguel Fernández, 169 mil. José Adolis García, 120 mil. Joan López, 82 mil. Néstor Cortés, 35 mil. Y Ariel Miranda, $2,930.
Vamos a hablar de Ariel Miranda con tu permiso.
Guajiro Orlando, sí. Peña ganando 6,000 pesos al año.
Sí, o sea, 6,000 pesos.
Ese es el sueldo de 58.
Bueno, vamos a hablar de Ariel Miranda. ¿Por qué Ariel Miranda ganó ese salario? Porque básicamente jugó unos días con el equipo de los Marineros, más bien lanzó, y después fue transferido a Japón, y está con el equipo de SoftBank, que ya está en una de las finales de la Liga de Japón. En el caso de José Miguel Fernández, devengó ese salario, no el salario mínimo, porque cuando un pelotero comienza la temporada regular en el roster de 25 peloteros, ya sea su primera o segunda o tercera temporada con un salario mínimo, ese salario se va a mantener todo el año. En el caso de José Miguel Fernández, lo llamaron hace alrededor de 2 meses y pico, jugó poco, lo bajaron a Liga Menor, lo subieron y le pagan de acuerdo al contrato estipulado. Y en el caso de Joan Moncada, está en el salario mínimo porque la única diferencia fue que el muchacho de Cienfuegos, cuando firmó con el Boston hace como 5 años, recibió una bonificación que no la vamos a ver en los próximos 500 años. Le dieron a Moncada récord de $32.5 millones. Así que le dieron ese dinero, pagó sus impuestos y bueno, ya el resto de los...
Él no fue el uno porque el muchachito de Víctor Latuna, los Dodgers le dieron tremendo dinero también.
Claro, pero en el caso de Alexander Guerrero, los Dodgers le dieron 32 millones, pero en base a 6 temporadas. En el caso de Moncada fue...
Sí, pero tuvieron que pagarse porque lo dejaron,
claro,
libre.
Pero en el caso de Moncada, por ejemplo, ¿no?, fue de bonificación, y lo mismo pasa con Rusnay Castillo, el avileño, que básicamente no ha jugado en Grandes Ligas, pero tiene un contrato garantizado con el Boston de $72.5 millones. Etemio, juegue o no juegue.
Etemio, a ti que te gustan tanto los millones.
No, para aclarar la situación a los fanáticos.
¿Cuánto le dieron a Castillo la bonificación hacia el Boston?
No fue tanto la bonificación, sino el salario. Más bien la gente negoció un salario de 72.5 millones, pero la bonificación no fue tanta, fue 1 millón y algo. Pero buen salario. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Pito Abreu, que firmó por 68 millones con Chicago, con los Medias Blancas, y lo mismo le ocurrió a Yasmani Tomás, que firmó por 68 millones con el equipo de Arizona, que a propósito este año jugó en el equipo de Reno en Liga Menor, en Triple A, y realmente no le fue muy bien. El muchacho que le dio un dinerito a sus padres, los padres son los padres, señores, y acaban de adquirir una mansión en la capital cubana, cerca del cementerio.
Quiere decir que se están muriendo de hambre, ¿verdad?
No, este año ganó Yasmani como unos 8 o 10 millones, ¿no? Por ahí.
Sí. Dos cosas. Pierce, del equipo, la primera base del Boston, metió un jonrón, está 3-2 ahora a favor de Boston, el juego. Y otra cosa, para que lo que él me explicó, muy bien explicado, por cierto, hay una diferencia. Cuando es el bono, quiero que sepa, el dinero que le van a dar, se lo dan por adelante, eso no tienen que esperar ni nada de eso, no sé, que ellos negocien algún tipo de lo que llaman deferment, que es que se lo pagan poco a poco, como hicieron con Bonilla. Si no, el dinero todo se lo dan de una sola vez. Los contratos, aunque estén garantizados, ¿okay?, y no estén jugando de acuerdo con el contrato o lo hayan votado, si están garantizados, le tienen que pagar cada año igualito que estuviera jugando. Esa es la cosa.
Sí, otra cosa, esto no lo va a decir mucha gente en el exilio, pero nosotros aquí sabemos que en lo que respecta a los peloteros cubanos, específicamente, muchos de ellos quieren una bonificación por adelantado o un pago por adelantado para pagarle, sí, a todas las personas que lo trajeron de la isla en las lanchas rápidas, porque todo eso hay que pagarlo, damas y caballeros.
No, naturalmente, y a los que lo dejaron salir también, porque esto es un negocio del régimen, ¿ok? No se puede tapar el sol con un dedo. Y no solo eso, que salieron por lancha y que escondido, que se quedaron. No, los que han salido legalmente, los Gurriel salieron con un programa de gobierno, ¿ok? ¿Cómo tú crees que esa gente va a salir tranquilamente? Y se le dijo, los mejores peloteros, Gurriel es el mejor pelotero que había en Cuba en muchísimos años, ¿ok? Y es la cara, vamos a decir, de la pelota en Cuba por muchos años también. Ese salió todo organizadito y cada uno de esos tiene su cosa. Y hay una corporación completa que está en eso. Y en el asunto de estos que dan vuelta, tienen gente que le pagan en los países donde van para que le den pasaporte, residencia, etcétera. Y ahí está República Dominicana, Haití, México, ¿ok? Claro. Toda esa gente que hacen la plata, el tipo viene y le sacan la cuenta.
Como un pelotero dominicano que viene aquí y se conforma con el primer año con 500,000 pesos porque no tiene que pagarle a 20 personas, con un pelotero cubano generalmente no es así.
Sí, déjame decir que hubo un pelotero cubano que se llevó 3 Champions Pitches. Primeramente tiene un récord del novato de batear más en la primera, Tony Oliva, y fue el primer, pero si no me equivoco, en ganar $105,000 cuando ya ganó el tercer Champions Bate. Y después, al quinto año, ¿sabes? Se quedó lisiado, sí. Lo operaron y siguió jugando de lesionado, pero me parece que fue el primer, 105,000 en esa época, dice Tony Oliva, que no podía creerlo.
Bueno, Pepe tocó un tema del oyente nuestro que nos envió el listado, y bueno, lo tenemos también, ese listado de los salarios de los cubanos en Grandes Ligas y en Liga Menor en el 2018. Una inyección a todos estos jugadores por parte de las Grandes Ligas de $200 millones. Claro, ahí no escuché muchos peloteros que firmaron contratos y recibieron buenas bonificaciones. Yo creo que esto supera los $270 millones fácilmente en el 2018. Ahora, en el caso, por ejemplo, de República Dominicana, que este año presentó como 102 peloteros, entre algunos que subían y otros bajaban, en Grandes Ligas la inyección para República Dominicana, la española, que bueno, la componen Haití y República Dominicana, este año superó los $700 millones. Y bueno, la primera cifra que superó $100 millones fue como hace como 9 o 10 años, cuando la campaña regular comenzó con 98 peloteros de República Dominicana. Correcto. En Grandes Ligas. Y esto es una inyección increíble que le aporta mucho dinero a varios países del Caribe, parte de Centroamérica, porque bueno, Colombia pertenece a Centro y Suramérica. Colombia recibe un dinerito también, lo mismo pasa con Panamá, con 2 o 3 nicaragüenses en Grandes Ligas, con muchos mexicanos, con los cubanos, con los puertorriqueños y específicamente esa gran cifra de dominicanos en las Grandes Ligas. Así que estos países reciben su dinero, su tajada, aunque, por parte de Estados Unidos.
Con tu permiso, vale la pena recalcar que porque los dominicanos ganaron, vamos a decir, $900 millones, por supuesto que no todo eso termina en República Dominicana. No, la mitad se lo comen los impuestos en este país. Claro. Y casi todos los peloteros dominicanos, te voy a dar el mejor ejemplo del mundo, Big Papi y Pedro Martínez, 2 superestrellas dominicanas. Ninguno de ellos ha vivido en República Dominicana en los últimos 20 años. Puede que van por temporadas, van 1 mes, 2 meses, pero Big Papi tiene una mansión en Boston, Massachusetts, ¿ok? Uh-huh. Y Pedro Martínez tiene una mansión en Connecticut, para que ustedes vean. Ellos van a República Dominicana, han dejado su dinerito, han contribuido a la comunidad, pero ellos ni pagan impuestos allá, ni viven allá, aunque el país sí se ha beneficiado de mucho.
Sería muy bueno, y repetir, porque a lo mejor algún oyente no nos ha escuchado, que el Olímpico es especialista en esto, explicara cómo es la situación de los impuestos en este país, que por ejemplo, un pelotero que gane $20 millones al año en salarios, el impuesto sería más o menos alrededor de $7 millones, ¿no es así, Olímpico?
Más o menos. Es una escala que el que más gana paga 1% mayor y evidentemente mucho más dinero, que es lo lógico, además. Sí. Okay.
Y Rafael, vamos a explicar eso en detalle, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, no soy economista, pero me gusta leer sobre este tema. Claro. En este país, el impuesto federal se paga igual en los 50 estados, que el más alto en este momento es el 37% a nivel federal, pero la mayoría de los estados tienen de una manera u otra también impuestos al ingreso. Por ejemplo, en California, el impuesto más alto es 12%. ¿okay? Y eso es el impuesto más alto a cualquier persona que gane $1,000,000. Le tienen que pagar el 12% al estado de California después de pagarle el 37% al gobierno federal.
Ahí sí se pagan impuestos.
¿Okay? Y sí, en la Florida no hay impuestos sobre el ingreso, o sea, ese 12%,
el estado,
tú te lo economizas aquí. Pero todos sabemos que eso es ficticio porque la Florida tiene otros impuestos que no hay en otros estados. Sí, vas a pagar mucho menos en Texas, en la Florida, en Iowa, en Kansas City, que por ejemplo en Massachusetts, que donde hay un impuesto carísimo sobre el ingreso, y en Nueva York, y en California, y en Connecticut. Sí. Pero en todos lados vas a pagar algo, claro, aunque sea un poquito.
Naturalmente. Y también hay que ver, algunos impuestos de eso son deducibles del impuesto federal, ¿ok? Algunos.
Hasta okay, $10,000 este año.
Sí, exactamente. Y además están los impuestos, por ejemplo, nosotros, para poner ejemplo aquí en Miami-Dade, tenemos una serie de impuestos aquí para diferentes cosas que hay que pagarlas.
En las propiedades, específicamente.
¿Perdón?
En las propiedades, sobre todo.
No, tenemos la propiedad, pero la propiedad se divide en como 7 u 8 ramas de impuestos. Sí. Una es para colegios. Hay que pagar los colegios, eso no es gratis. ¿Okay? Hay que pagar los colegios, hay que pagar los hospitales públicos de la gente que no tiene recursos. Eso lo saben muy bien los cubanos que llegan de Cuba ahora y van al Jackson Memorial Hospital, uno de los mejores hospitales de Estados Unidos, y le hacen todo y no le cobran nada, absolutamente. Si vamos nosotros, tenemos que pagar, vamos a decir, un ojo y la mitad del otro, porque aquí la salud es carísima.
Eso no es nada, Rafael, porque Guajirito Peña pensó que cuando se retiró, yo siempre me habían quitado el 27% de cada cohete que ganaba. Pero que eso sucede cuando me retiro y empiezo a coger la pensión, que últimamente ha aumentado también, yo estoy contento, pero
sí, ya te veo.
Me están quitando el 27% de cada peso que me dan de mi pensión después que trabajé 48 años, señores, por favor. Y las pesetas que me gano aquí, me quitan 3 pesetas de las que gano.
No,
aquí.
¿Y quién paga, por ejemplo, las escuelas? ¿Quién paga las carreteras?
La ¿quién hace la carretera? ¿Quién paga el agua? Que toda la cosa. Claro. ¿Tú crees que esto es gratis vivir en
el
este
confort
país?
Que tenemos, señores. ¿Eh?
Exactamente.
¿Verdad?
Hay una cosa que le estaba hablando yo con Pepe el otro día. Se calcula que la persona que pone un pie en Estados Unidos, ya sea porque nació aquí o porque llegó, tiene ya a su haber $75,000 en lo que ha invertido por el resto de la gente que vive aquí. Sí, así que uno tiene que pagar las cosas por algo. Claro,
así es. Bueno, caballeros, me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa. Nos vamos a mensajes. Cuando regresemos, baloncesto, boxeo, fútbol, motorizados, el Guajiro Peña, todo y mucho más. Están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura. El segmento para los campesinos. Tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5. Tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana.
Contigo a las 5 con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí en este pedacito. Contigo a las 5.
Contigo a las 5. De lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo. Siempre a las 5. Contigo a las 5.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. Cuba puso en libertad en el periodo que va desde el mes de marzo del año 2017 hasta octubre de 2018 a más de 50 presos políticos y encarceló a otros 42. Yolanda Huerga informa.
Entre el mes de marzo de 2017 hasta el presente, el régimen ha sacado de las cárceles cubanas a más de 50 personas que habían sido sentenciadas a privación de libertad por razones políticas, según un informe de la Asociación Sindical Independiente Cubana.
Son expertos en manipular, en mentir, en confundir a la opinión pública internacional.
Señaló Edberto Escobedo, jefe de la Comisión Cubana de Atención a Presos Políticos. Las condiciones en las que fueron escarceladas estas personas van desde la libertad por extinción o cumplimiento de la condena, como es el caso de Daniel Santovenia, que cumplió 30 años de prisión, libertad condicional como el periodista de Juventud Rebelde José Antonio Torres Fernández, condenado a 14 años por espionaje en 2011 y hoy está en libertad condicional, y la licencia extrapenal, una medida cautelar bajo la que está el biólogo Ariel Ruiz Urquiola.
Forma parte de emigrar a la posición, pues, fabrican los delitos comunes y entonces te dicen después que no es preso político. Pero en el expediente tiene una marca que dice CR, contrarrevolucionario, lo atiende un oficial de seguridad dentro de la prisión y tiene otro tratamiento que se ensañan sobre él dentro de la prisión.
En la misma medida que salen, entran a prisiones nuevos confinados por delitos de opinión. En el mismo periodo han sido llevados a establecimientos penitenciarios de diferente rigor, 42 nuevas personas, entre ellas 8 mujeres. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Diplomáticos castristas protestaron el martes en las Naciones Unidas con gritos, cánticos y golpes de manos en los escritorios para ahogar el lanzamiento de una campaña estadounidense sobre la situación de los presos políticos cubanos. La representante de los Estados Unidos ante el Consejo Económico y Social de la ONU, Kelly Curry, se mantuvo firme y realizó sus comentarios en la Cámara del ECOSOC, seguida de varios oradores, entre ellos el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. Nunca en mi vida he visto diplomáticos que se comporten como lo hizo el martes la delegación cubana. Fue realmente impactante y perturbador, dijo Curry a los reporteros. Durante la reunión, los diplomáticos cubanos corearon Cuba sí, bloqueo no, como protesta por décadas de embargo comercial de los Estados Unidos a la dictadura caribeña que el presidente Donald Trump ha endurecido. Como un paso hacia enmendar las heridas, la arquidiócesis de la ciudad de Washington publicó los nombres de clérigos vinculados a abuso sexual a menores en los últimos 70 años. Así lo puso de manifiesto la nota del cardenal renunciante Donald Wuerl, en la que revela los nombres. Jacopo Lucci tiene más detalles desde la ciudad de Washington.
Francis Benham, Roger Gallagher, John Eccleston son algunos de los 31 nombres de clérigos de la arquidiócesis de Washington, D.C., creíblemente acusados de abusos sexuales de menores en los últimos 70 años. Las identificaciones son parte de una lista publicada por el cardenal Donald Wuerl, el renunciante arzobispo de la capital, el cual en una carta a los clérigos defendió el trabajo de su arquidiócesis contra los abusos desde 1986 y definió la publicación como
un paso necesario hacia la plena transparencia y la rendición de cuentas y el proceso de curación.
La noticia llega 4 días después que el Papa Francisco aceptó la renuncia del cardenal, acusado de haber supuestamente encubierto abusos sexuales en su jurisdicción. Ninguno de los clérigos denunciados está actualmente activo. 18 de ellos habían sido arrestados y 5 de los no arrestados se encuentran en una base de datos pública de sacerdotes acusados. Solo 6 son nuevos nombres. En la carta, Wuerl precisó, hablando de la lista.
Y es aquí las informaciones de Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Y aquí está Rafael García Toledo con lo que está ocurriendo en el mundo del baloncesto profesional de la NBA.
Muchas gracias, Pepe. Bueno, mañana arranca la NBA oficial. Los 76 de Filadelfia visitan a los Celtics de Boston, eso es a las 8 de la noche. Y a las 10:30 el equipo de Oklahoma va a ir a jugar a Oakland contra los Warriors de Golden State. El equipo de Oklahoma no va a jugar Westbrook, Russell Westbrook, el mejor jugador que tiene, no está en condiciones todavía, por lo menos el primer juego no va a jugar. Ya el miércoles 11 partidos, 22 equipos van a tomar parte. Milwaukee a las 7 juega en Charlotte, aunque el equipo de los Nets de Brooklyn juega en Detroit con los Pistones a las 7. También a las 7 hay 2 juegos más, los Grizzlies de Memphis jugarán en Indiana contra los Pacers y el Miami Heat visita a los vecinos aquí de la Florida, Orlando, también a las 7. Los Halcones de Atlanta a las 7:30 viajan a Nueva York para jugar en el Madison Square Garden con los Knicks. Los Cavaliers de Cleveland suben a Toronto, salen del país y van a jugar con los Raptors en Canadá a las 7:30. A las 8, los Pelicans de New Orleans jugarán con los Rockets de Houston en Houston. Y a las 8:30, los Timberwolves de Minnesota visitan a las Espuelas de San Antonio, que tienen chance no quiere decir que no vaya, a la postemporada por primera vez en muchísimos años, están desmantelados completamente. A las 10 de la noche, el Jazz de Utah, uno de los equipos resurgentes, jugará en la capital del estado de California, Sacramento, con los Reyes de Sacramento. Los Mavericks de Dallas van a Phoenix a jugar a las 10:30 con los Soles, y los Nuggets de Denver finalmente ya también a las 10:30 jugará con los Clippers en Los Ángeles. Y Justin Whistler, delantero, bueno, es delantero y es también zaguero, o sea, guard del equipo del Miami Heat, firmó por un contrato, una extensión en realidad, de 3 años de $39 millones, ¿okay? Y eso incluye una opción en el tercer año del equipo, o sea, el equipo puede decidir si lo tiene o no lo tiene. Y él estaba elegible para extensión porque era un miembro de la clase del 2015, y eso lo pone todavía que podía hacer eso, podía hacer ese negocio todavía. Así que Willow, el muchacho que tiene 22 años, lleva años ya con el equipo de Miami, pero tenía 22 años nada más, y vamos a ver si hoy en esta temporada se desarrolla completamente. Y un veterano muy bueno se decidió a retirarse, Richard Jefferson, okay, lo mandó en una comunicación, un Instagram, okay, porque en realidad parece que es como parte de un tributo a su padre que murió el mes pasado. El padre, Richard Jefferson Sr., fue asesinado en un tiroteo en California el 19 de septiembre, según el departamento del sheriff del condado de Dade. Antes de su anuncio el sábado, el joven Jefferson, no es tan joven, ya tiene unos cuantos años, había comenzado de casa una carrera posterior en el periodismo televisivo, apareciendo en ESPN y otras cadenas. O sea, ha hecho comentarios y parece que bastante bueno en eso, un libro con buena edición, buena presencia, y muchos de estos ex atletas lo estamos viendo en televisión de comentaristas ahora, como es el Guajiro Peña. Nosotros tenemos el Guajiro Peña, que es nuestro ex atleta, ¿okay? Y comentarista oficial de Radio Martí. Y eso es lo que tenemos hoy.
Muchas gracias, Rafael.
Le quería hacer una pregunta al Olímpico. Olímpico, 108 jugadores internacionales este año, y en todos los equipos por lo menos un jugador extranjero, ¿no?
Sí, en la NBA está pasando lo mismo que está pasando en Grandes Ligas. Cada vez más hay gente de distintos lugares, entre otras cosas por la misma promoción que hace el básquetbol internacional, la NBA. ¿Okay? Toda esta revolución es después de 1992, que todo el mundo vio jugar al equipo de ensueño, al Dream Team, y se embullaron los muchachitos a jugar, y este es el resultado, la cosecha de todo eso que se sembró después de esa época. ¿Okay?
Luis Pérez dice, hola, eso es todo. Juana María Oquendo Gómez dice, hola, de la ciudad de La Habana. Desde Missouri está viviendo ahora Juana María.
Estudió en la Universidad de La Habana.
Así es. Liván González Valdés, hola desde Tacna, Perú. Dani Rivera, saludos desde Miami, se les quiere. Ludmila Díaz nos saluda desde la Florida, Chile. ¡Wow! Sí. Tenemos un Chile, tenemos una Florida en Camagüey, una
Panamá
Florida
City.
Aquí, Panamá.
Por ahí City. Pasó el huracán hace unos días.
A Mauri Abreu.
Desde... Tenemos una playa que se llama Miami Beach en Taiwán. Me sorprendió.
No, y para el centro.
Nadie en la carretera pasó y dijo, acá, pero creo que se equivocaron de la
y ciudad. Para, creo que es en Oklahoma, hay una ciudad que se llama Miami, una ciudad pequeña. Sí. Blas Mulet también nos escribe, como siempre, no, muchas gracias a este gran opinero.
Hay varias Miami aquí.
Sí. A Mauri Abreu desde Houston, Texas, nos saluda. Y también Lázaro Álvarez desde California, muchas gracias. Marion Atarola nos saluda desde la ciudad de los Andes, Valparaíso, Chile.
Eso está casi en lo último, ¿verdad, Olímpico?
No, está pegadito a Santiago subiendo. Sí. Si tú vas a Portillo, Héctor sabe porque estaba allí, fue aquí ahora en Portillo. Tú vas a Portillo, sales de Santiago y pasas por los Andes, ya que tienen muy bien puesto el nombre, porque ya están los más arriba. Ahí, cuando llegas a Portillo, estás a 4,000 y pico metros de altura.
Emanuel Abreu, desde Porto Alegre, Brasil. Muchas gracias por estar con nosotros. Ricardo Fernández Daroca, qué bien. De nuevo en Facebook Live, dice. Ahora veo Boston-Houston en la MLB TV, con Houston naturalmente como buen yankee.
Y bueno, Lázaro Álvarez dice que los Dodgers le dieron a Guerrero 28 millones por 4 años. Buen dinerito, ¿verdad? Cuando sí, firmó
eso,
con los Dodgers.
Eso mismo lo que tú... No era 32, ¿no?
Ricardo Fernández Daroca, creo que hay que limpiar y mucho el roster de los Yankees y del fiasco de Stanton. Estamos de acuerdo contigo. Va a pasar mucho. Ya tú vas a ver cómo lo van a buchear el próximo año a Stanton cada vez que batee. Él mismo se va a querer ir de Nueva York. No fichamos a Julito Martínez y ya ves cómo terminó la fiesta. Aaron Boone tiene que terminar el curso de manager, parece que lo dejó a la mitad. Pues mira, le pagaron 3,5 millones por estar ahí aprendiendo, déjame decirte.
Bueno, también nos escribe Manuel González, nos dice, very nice. Y José Daniel García Mendoza, desde Camaopa, Boaco, Nicaragua. Yo el año pasado estuve por ahí por Nicaragua, Costa Rica, Honduras, toda esa zona. Y no recuerdo este lugar, Pepito.
Boaco queda a la derecha del lago grande.
No pasa por ahí.
Por eso que no pasaste por ahí, porque tú estuviste a la izquierda del lago.
Sí.
De los lagos. Muy bien, Guajiro Peña.
Me gusta Nicaragua, me gusta Nicaragua.
Hablaste de Nicaragua. Sí. Vamos a saludar a famosos pichis que nosotros...
De Granada, yo estuve el año pasado en Granada.
El presidente Denis Martínez.
Y jugó con los monos en
el lago. Denis y yo tenemos esa foto como una reliquia.
Si estuviera él de presidente, las cosas estarían muchísimo mejor en Nicaragua. Eso te lo puedo decir desde ahora. Muy bien, damas y caballeros, viene el segmentico del Guajiro Peña, pero él me prometió que hoy va a ser cortico. ¿Dónde están
cortico,
y qué hacen?
Cortico, va a ser de aquí a las tunas.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Bueno, esto que tengo aquí fue escrito en el año 70 por un periodista cubano de Los Ángeles, California. Y estos son los peloteros cubanos. Del año 50 al 62, que fue el último año de la desgracia nuestra en Cuba, que nos quitaron el béisbol y todo. No hay duda de eso, y lo tengo que repetir 1,000,000 de veces. Cuba era una maravilla en el béisbol y en todo. Pero vamos a empezar, ya que empezaron con la musiquita esa. Mini Miñoso, es outfielder, Julio Becker, vayan, todos estos peloteros jugaron en Grandes Ligas y en Cuba, oigan esto. Julio Becker, primera base. José Valdivieso, shortstop. Ozzy Álvarez, segunda base. Borrego Álvarez, primera base. Sandy Amoró, outfielder. José Joaquín Ascuí, catcher. Leonardo Cárdenas, shortstop. Juan de Lis, el cachano de Santiago de Cuba, outfielder. Humberto Fernández, shortstop. Roberto Estalella, este hombre fue un monstruo, decían, le pusieron Tarzán. Lorenzo Fernández, shortstop. Tony González, el haitiano. Fermín Guerra, catcher. Miguel de la O, tercera base. Panchón Herrera, primera base. Enrique Izquierdo, catcher. Orlando Marfalan, catcher. Román Mejía, outfielder. Roberto Mendoza, Rigoberto, tercera base. Willy Miranda, shortstop. Daniel Morejón, outfielder. Rafael Noble, catcher. Roberto Ortiz, el ilustre caballero de cinco estrellas. Carlos Paula, outfielder. Patato Pascual, infield. Leopoldo Posada, outfield. Héctor Rodríguez, tercera base. Octavio Cuqui Rojas, segunda base. Hilario Sablón, infield. José Tartabull, outfielder. Tony Taylor, segunda base. Hilario Valdespino, outfielder. Zoilo Versailles, short. Y ahí terminan los peloteros y ahora vienen los pichecitos. Huito Lomás, Vicente Amor, Rodolfo Aria, Dagoberto Concesión, Sandalio Consuegra, Miguel Cuella, René Valdés, el látigo, José Ramón López, el señor Héctor Maestre, Adrián Zavala, el señor Eduardo Bauta, Conrado Marrero, el estadista, Limonar Martínez, ahí tiene Rafael y ahí viene Zavala, Adrián Zavala, Julio Quimoreno, Gonzalo Naranjo, Camilo Pascual, el Guajirito Peña, Pedro Ramos, Trompoloco Rodríguez, Raúl Sánchez Salivita, Luis Tian, estos son los peloteros que jugaron Grandes Ligas en esa época, y aquí vienen unos nombres que fueron estrellas que no jugaron en Cuba. El señor Tani Pérez, Tony Oliva, Bel Campanares y Tito Fuentes. No jugaron en Cuba, pero fueron estrellas. Por lo que ustedes saben, no jugaron en Cuba, eso es todo.
Ok. Muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, la sección favorita de Demio, el boxeo profesional.
Bueno, mis amigos, ayer lunes ya viajó de Miami hacia la ciudad de Orlando, aquí en la Florida, la pequeña comitiva que integran Eric el Tigre Castaño, que es el principal entrenador, está Eduardo Pérez, un grupo ahí que incluimos a Ramón Garvey, un ex campeón mundial de boxeo amateur cubano, y bueno, a nivel profesional también se destacó. Y por supuesto, viajó el hombre que estará combatiendo este sábado por la noche en Orlando, en la parte central de la Florida, el habanero Cienfuero Junior Dórticos. Estará combatiendo contra un peleador polaco que tiene un excelente récord, acumula 49 victorias con solamente 4 derrotas. Me refiero a Matheus Masternat, quien ya fue campeón continental de Europa, fue campeón de ese continente y ha logrado títulos interinos a nivel de varias organizaciones internacionales del boxeo profesional. Dórticos, como todos conocen, perdió el 3 de febrero de este año en Rusia ante el local Muragasiev en una de las semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo, que finalmente ganó Oleksandr Usyk, el ucraniano, derrotando en la gran final por decisión unánime, una decisión amplia, precisamente a Muragasiev, quien básicamente no hizo nada en esa pelea contra Usyk. La meta de Dórticos es llegar a la gran final, si tenemos en cuenta que Usyk no estará participando en esta Super Serie Mundial hasta el momento. Si es oficial, estará combatiendo Muragasiev y bueno, posiblemente veamos, en vez de una semifinal entre Gasiev y Dórticos, lo más probable es que ambos, si ganan todos sus combates, se enfrenten en la gran final de la Super Serie Mundial de Boxeo. Indudablemente que fue una gran lección que recibió Dórticos sobre su preparación, porque a partir del noveno o décimo round estuvo un poco agotado, estuvo un poco cansado, y ya él aprendió esa gran lección, y el muchacho hizo muchos sparring libres en Miami con pesos completos para llegar en óptima forma física para su combate este sábado en Orlando. Así que mucha suerte a Junior Dorticós, quien solamente tiene una derrota ante Murat Gassiev con 22 victorias, de las cuales ganó 21 por la vía rápida. Hoy no voy a hablar de tu amigo el Majagón.
Muy bien, venga. Muchas gracias, Edemio. Damas y caballeros, la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Esta tarde.
Esta
tarde en la Liga Europea de Naciones, el actual campeón mundial Francia derrotó al ex campeón mundial Alemania 2-1 en París. Los tres goles los marcaron jugadores madrileños. Antoine Griezmann del Atlético de Madrid metió los dos goles para el país galo y Toni Kroos del Real Madrid metió el único gol para Alemania. Esto va a crear un terremoto deportivo en Alemania porque los alemanes están en este momento de últimos en el grupo 1 de la Liga A de la Liga Europea de Naciones. Francia con 7 puntos ya prácticamente clasificada a la próxima ronda. Y Alemania está en el último lugar. Holanda está en el medio. O sea que todo parece indicar que Alemania va a descender a la Liga B el próximo año. Francia va a las semifinales y Holanda se va a quedar justamente donde está. Todavía Holanda tiene que jugar dos partidos y con que gane uno de ellos ya supera a Alemania. Inclusive puede empatar los dos y aún así supera a Alemania. Y Alemania por primera vez en la historia va a descender a una liga o a una competencia inferior. En el grupo 2 de la Liga A, Bélgica, Suiza, Islandia. Islandia se puede despedir. La clasificación va a estar entre Bélgica y Suiza. En el grupo 3, Portugal va a clasificar. Italia se va a quedar donde está y Polonia va a descender. En el grupo 4, Croacia, el actual subcampeón mundial, va a descender, lo crean o no, en su primer torneo, tras ser semifinalista en Moscú, va a descender y va a quedar de última. Así que vamos a ver a Croacia en el grupo B. Y está entre España e Inglaterra. ¿Cuál de ellos dos va a avanzar a las semifinales y cuál se va a quedar donde está? En este momento España tiene 6 puntos, Inglaterra 4. Lo bueno para España es que es dueña de su propio destino. Y si le gana a Croacia en el próximo partido, ya se acabó la fiesta. España clasifica a la próxima ronda, pase lo que pase. En la Liga B, Ucrania, República Checa y la República Eslovaca. Grupo 2 de la Liga B, Rusia, Turquía y Suecia. Grupo 3, Bosnia, Austria e Irlanda del Norte. El grupo 4, Dinamarca, Gales y la República de Irlanda. Solamente el campeón de cada grupo avanza y solamente el último desciende a una liga inferior. Me está diciendo aquí Vladimir Laoferrá. Saludos y buenas noches. Escribe Vladimir desde San Juan y Martínez. Quiero que me digan cuántas veces se han enfrentado en la postemporada Boston y Astros y cómo está el pareo. Y salúdenme a los peñistas, a Raciel, a Carlos, a Alexis, a José Andrés. Un fuerte abrazo para ustedes. Y Boston campeón, Yarielis Vladimir. Muy bien. Los últimos dos años se han enfrentado, pero yo quiero saber si hubo otra
que, serie. Que yo recuerde, no, porque el Houston estuvo base como...
En la Liga Nacional.
Sí, hasta... En la Liga Nacional, cuando estaba en la Liga Nacional, en una postemporada, pero no, yo no recuerdo que se haya enfrentado en, sí, en series por los títulos de la Liga Americana, solamente el año pasado.
Hubo dos años muy buenos, y sí, tremenda persona. Yo me hice amigo de él en Jalía y conocí a su esposa y a su hijo. Pero en este momento está jugando en México, ¿no?
¿A quién te refieres?
Muy bien.
Yo estoy de Pinal del Río.
Alexei Ramírez. Alexei, sí. Ramírez.
Atención, sí, que nos vamos ahora con el fútbol americano, la NFL. Rafael con la NFL.
Señor, como ustedes hemos dicho, y ustedes saben, el fútbol se juega prácticamente el domingo. Se juega siempre después, por la noche, el lunes y el jueves. No siempre, pero casi siempre esos juegos se hacen. Pero ¿qué pasa? Que después del domingo, ya prácticamente todo lo que se va a decir de importancia, que se refiere a, vamos a decir, a resultados, ya pasaron. Porque sobre todo, esto cuando el lunes viene el otro. Entonces, nosotros poco a poco le vamos a ir dando la semana lo que ha pasado en el fin de semana y lo que se viene desarrollando. Y el equipo local de aquí, de Miami, los Dolphins, que están de capa caída desde hace muchos años, pero estuvieron un coach, uno de los mejores, si no el mejor coach de la historia, Don Shula, lo sacaron porque dice que estaba viejo, okay. Desde entonces no gana, simplemente. Esto, han tenido buenos jugadores, tuvieron a Dan Marino, uno de los mejores cuervas, pero no han ganado más nunca. Y últimamente, en los últimos años, no solo no ganan, sino que no van ni a la postemporada. Ahora, esta temporada empezaron 3-0, pero medio, vamos a decir, falsificado, porque jugaron con equipos que no habían jugado bien y ya se pusieron 3-2 inmediatamente cuando jugaron con equipos de más calibre. Bueno, el domingo ganaron, ¿ok? El quarterback regular, Tannehill, estaba lesionado, no pudo jugar, pero él no lo ha hecho nada bien. Vino un sustituto y la cosa cambió completamente con un individuo que no se esperaba nada de él. Y estuvo el equipo de los Dolphins, hizo varias cosas, ¿ok? Los que conocen esto, dio un poquitico de tiempo en esta fiesta, que no se hacía hace muchos años. Lo que hizo Miami está más de 35 años atrás. Primero que todo, Brock Osweiler, okay, el quarterback sustituto, lanzó para 380 yardas. Albert Wilson agarró 150 yardas y Frank Gore corrió 101 yardas. Esta vez la primera vez que los Dolphins hacen eso, 100 yardas corriendo, 100 yardas recibiendo y 300 yardas pasando en 27 años. La última vez que Miami hizo esto fue en diciembre primero de 1991, cuando Dan Marino, ese gran quarterback, lanzó para 307 yardas. Mark Higgins corrió para 131 yardas y Tony Martin cogió 106 yardas en pases. A 35 años y 146 días de edad, Gore se convirtió en el running back, es el individuo que corre la pelota más en la historia del equipo, más viejo, con 100 yardas en un juego, ¿okay? Esto y fue el juego número 44 en que Frank Gore, más de 100 yardas, lo cual es muy bueno. Ya él estaba para retirarse hace rato, pero mire, el viejito funcionó. Y le voy a decir los que ganaron más o menos hasta que se me manden a callar.
Hablaste muy temprano. Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. Tranquilo, Rafael, más tarde. Pueden seguir escuchando hasta las 8:30, pero solamente por Radio Martí, las ondas radiales. Nos despedimos de Televisión Martí, Facebook Live y Martí Digital. Sigan con nosotros en los 1800 AM y en las ondas cortas, la banda de 41 metros, así como la banda de 31 metros. Enseguida regresamos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.